Es un gusto que nos acompañen en esta primera entrevista del mes de febrero de este 2026. Nos encontramos en la cabina de Radial 3.14, comandada por nuestro querido Yoshi Rivero, al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, con dos grandes músicos, invitados de lujo. Así que, por favor, quédese con nosotros en Voces del Tiempo. Esta entrevista yo sé que la van a gozar porque vamos a hablar de rock, vamos a hablar de jazz, pero también de payasadas rockeras, de mucha locura, por supuesto también habrá por ahí chacos, así que será una entrevista muy perra. Quédense, esto es Voces del Tiempo.
Hola, somos La Perra, esta pieza se llama A Frank Zappa.
Es un gusto que nos acompañen, como ya les decía, en esta entrevista con dos músicos muy queridos en la escena musical, pero me gustaría que mejor ellos se presentaran. Bienvenidos, ¿cómo están?
Ok, primero las niñas, ¿no?
Hola, yo soy Elena y toco el bajo eléctrico con La Perra.
Su apellido, Sánchez. para que no vaya a ser que no se sepa. Bueno, a mí me conoce todo mundo como Perico en La Perra o como Perico el Payaso Loco, pues en la individualidad con mis unipersonales o con Elena Sánchez en los espectáculos que hemos tenido o que ella me ha ayudado muchísimo a montar, ¿no? Payasadas Roqueras, Payasadas Roqueras 2, Los Diablos de Perico y Concierto Loco, uno nuevo que ya estaremos presentando por acá en algún momento. ¿Qué más tengo que decir, jefa?
Llegan de la Ciudad de México, ustedes hace ya bastante tiempo, bueno, como músicos tienen una gran trayectoria, pero bueno, ya son adoptados aquí morelenses. ¿Cómo es que llegan? A ver, platíquenos.
Llegamos por suerte, porque gracias a Elena y a su sensibilidad no nos embarzonamos en los noventas. Para la gente que no sabe lo que es embarzonarse, es que tú te ibas a pedir un crédito para tu casa y a los pocos meses o año ya debías el triple o cuádruple de lo que habías pedido para tu casa. Elena me sacó de la fila para decirme, no, esto no está bien, vámonos. Y terminamos en Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán, Morelos. En el 91 llegamos ya a vivir, compramos en finales del 89, todo 90 fue de ahorrar, 91 hacer un pequeño cuarto y ahí llegamos el 3 de mayo. Gracias a eso nace La Perra en Morelos, gracias a ese... Pues es una cosa muy loca, la sensibilidad de Elena, yo sí la comparto con ustedes, tiene una sensibilidad desde para ese tipo de cosas, para ver a la gente que te puede traer alguna mala vibra o algo, o para la maravilla de tratar a los animales, ¿no? O sea, no sabes cómo es con, hasta con insectos, es increíble. Pero bueno, ¿quieres tú contar algo de, no? Ya con eso.
Llegan a Morelos entonces, se llegan a quedar aquí para vivir, para compartir también muchas anécdotas, para subir escenarios. Queremos también conocerlos un poquito más a fondo y que nos platiquen cómo fue su niñez. Nos gusta preguntarles y que echen el cassette un poquito así para atrás, para saber cómo son ustedes, cómo los trató la niñez.
Bueno, yo tuve unos papás que eran muy buena onda y a mi papá le encantaba escuchar a Beethoven y a Nacha Guevara, o sea, era y algo de música brasileña, ¿no? O a Cricri, o sea, entonces, pues yo creo que yo me enamoré de la música desde el principio y aparte mi papá era alguien que le gustaba mucho hacer ejercicio, entonces nos íbamos a subir a los domingos, el creo que le llamaban el Cerro de la Estrella que está en el Ajusco, ¿no?
No, el Cerro del
Águila. Nos íbamos bien temprano a subir, nada más cada quien con una naranja. Nos comíamos la naranja y nos regresábamos. O sea, era bien, bien bonito, ¿no? Desde chavita. Y le encantaba ir al Museo de Antropología. Entonces nos íbamos a pie al museo, nos llevaba a todos y estábamos viendo todas las salas, o sea... Y también entré, bueno, eso de ver las salas es que era, pues, el Museo de Antropología. Ver el Museo de Antropología era bien bonito, ¿no? Y pues estudié música desde chiquita, que mi mamá nos metía a estudiar guitarra. Y ya después fue cuando decidí estudiar en la Superior de Música, guitarra. No terminé allá, pero cuando... Bueno, esto ya no es niñez.
No,
pero,
para nada.
Entonces ya después.
Ya es ñoñez. Terminó ñoñamente. No es, bueno, yo no sé bien si sea incorrecto decirle ñoño a alguien. El asustado de Perico. La mía fue una niñez muy de niño consentido en los primeros años, lamentablemente. Eso sí, bueno, típico, el único varón de la casa, el más chiquito, me tocaron todos los penaltis en contra. Entonces, eso no es muy sano, ser el más pequeño. Para mi gusto. A lo mejor alguien dice, no, sí es la neta. No, claro, te quieren un chorro, pero te regalan más juguetes. Hay una parte ahí ruda. En esos años del 1 al 6, ya que llegamos a vivir al norte de la ciudad, porque estábamos en el centro de la Ciudad de México, fuimos a vivir al norte por Tlalnepantla. Y era increíble porque había muchos llanos, había mucha tierra libre. Entonces jugar en el llano, bueno, a veces con travesuras, ver muchos grillos ahí, lagartijas, arañas, fue increíble, ¿no? Tener un perro callejero, digo, fue increíble, increíble, increíble. Aunque no me hice perrero, eso es importante porque no me hice perrero.
¿Cómo se llamaba ese primer perro?
El Dalia, la Dalia y el Lobo. Y otro que eran el Whisky, que era de otro señor. Que bueno, ¿para qué les cuento? El perro se quedó ciego porque el señor no lo educó muy bien y le pegó un poco fuerte en la cabeza. Pero ese perro era la neta también. Una infancia increíble de jugar carretera, canicas, en la calle. Mucho jugar en la calle, ¿no? Bote pateado, no sé, todos los juegos de aquella época. No me acuerdo ahorita de los nombres, pero coleadas, ¿no? Uh-huh. Burro 16. Los juegos que tal vez ahora los niños en algunas escuelas estén aprendiendo, porque los maestros, yo sé que hay muchos maestros muy activos, un saludo a Cintli Comunidad, que bueno, están en esa línea, ¿no? Yo la pasé de pelos en esa parte.
¿Cómo llega la parte de iniciación artística? ¿Cuándo es cuando descubres que te quieres dedicar a la música?
Siempre lo digo en las entrevistas, es inevitable. A los 12 años mis hermanas tuvieron unos novios que tocaban rock en la colonia donde vivíamos, que era la unidad Adolfo López Mateos. Bueno, las dos viven ahí todavía. Y sus novios tocaban en el grupo de música de rock de ahí. Y entonces llevaban a la casa a Led Zeppelin, a Jimi Hendrix, a La Crema, impresionante. A, no sé, otros grupos, ¿no? John Mayall. Y oír esa música a esa edad fue monumental, porque te inyecta luego y tú quieres tocar eso. No lo ves, no había chance de verlo. Yo me acuerdo que hasta pasados unos años, no muchos, hubo ciertos programas en donde empecé a ver el rock. Tuve chance de tener una tele para mí solo, me saco de lo consentido, y me tocó ver a Black Sabbath tocando la primera rola del primer disco de Sabbath. Entonces decías, ¿qué es esto? ¿No es cierto, no? Y vi otras bandas en un programa que no recuerdo cómo se llamaba, probablemente Alta Tensión, pero no creo, porque ese era de mañana y esto fue de noche. En fin, vi unas bandas increíbles esa noche. Y ya de ahí no me pude despegar. Como le digo también a la gente, se cree nací y se cree moriré. Que no es que sepa que, no es un juego de palabras de los que hago, de sé que, ¿no? Uh-huh. No, sé que nací, sé que moriré. No, se cree, porque era el cargador del grupo de las mis hermanas, del grupo de los novios de mis hermanas, y sigo siendo el secre de la perra. Se lo paso a Elena porque si no me quedo pegado.
Sí, Elena, nos decías que, bueno, estabas en esta iniciación también con la parte de la guitarra. ¿Qué pasó después? Porque, bueno, estás ahora en el bajo.
Pues también la misma historia que se repite en muchas escuelas. Se arma, o sea, estás estudiando pues música de academia, pero ahí se armó un grupo de rock. Y pues como habíamos muchísimos guitarristas y nadie quería tocar el bajo, yo me pasé al bajo. Uh-huh. Así de fácil,
¿te
¿no?
pasaste tú solita?
Sí, yo dije toco el bajo, porque había un... O sea, yo no tenía el instrumento, pero había el tío de uno de los guitarristas, le había dado un bajo, entonces estaba el bajo ahí. Y entonces me lo prestó y yo ya me seguí tocando el bajo.
¿Todavía tiene ese bajo?
Todavía lo tengo, porque es un Fender.
Ah, pues claro, debe de estar
un
ahí.
Un jazz bass.
Oigan, chicos, y cuando llegan aquí a la ciudad de Cuernavaca, bueno, en este caso aquí en el estado de Morelos, ¿tienen algunos recuerdos de cómo era el viejo Cuernavaca al que hay ahora?
No, claro que sí. Uno, el exceso de población en todo el planeta. Sí, además. Sí, perdón, pero es para todo sí, el planeta. O sea, sí. A ver qué parte... Bueno, se transitaba en vehículo, en coche, súper velozmente, ¿no? Uno. Los baches son los mismos, creo. No es cierto. Están cambiando. Yo sé que están cambiando. Déjame acordarme que algo... Yo creo que Elena me tendría que decir un poco más, pero... De alguna manera era otro Cuernavaca, 30 y tantos años, sí es mucho. Tal vez la mía memoria no era para contestar esta pregunta, pero Elena a lo mejor sí tiene algo que decir. Ahí te va.
No, sí, más o menos. Es que antes todo era mucho más fácil, ¿no? O sea, no, pero... ¿dónde estacionarte? Había más contacto con la gente porque todavía no estaba el internet. Entonces, el puro hecho de tratar de conseguir trabajo, que ibas a hablar con la secretaria, todo era un, pues, más amigable.
Sí, esa parte en la que saludabas también a los vecinos, sí, ¿no? Te saludaba,
ya sé,
¿no?
Ya sé lo que estás diciendo. Claro, vamos a ir, creo que a un corte.
Vamos a ir a un corte. ¿Okay? ¿Qué les parece? Sí, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a conocer un poquito más de este gran equipo.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en esta entrevista con la perra que nos están compartiendo esos recuerdos, esa memoria histórica de cuando llegaron aquí a Morelos y que, bueno, de cierta forma, pues conocieron algunos lugares, algunos monumentos históricos que ya no están.
Pues sí, díganos. Yo creo que el más, o sea, para no irnos tan así tan extendido, el que más podríamos recordar y que tocamos ahí, es en donde estaba el Morelos, en la Plaza de Armas.
Porque conocido como el Morelotes.
Sí, no quise decirlo así porque no sé, te digo que soy el temeroso de Perico. El Morelotes era increíble porque, bueno, era todo, se convertía todo en una escenografía tocar en el Morelotes. Y tocamos algunas dos veces, yo creo, cuando empezamos. Te digo, no está, creo, bueno, quedarnos pegados en eso, porque aparte ni me acuerdo de tanto. Elena, no sé si tenga, dice que tampoco, no.
Ya, bueno, así pero lo dejamos. Sí, es algo que era importante, ¿no? Muchos también se hacía esa comunidad ahí en el Morelotes, de lo que recuerdo más bien, es también la Bolonchona, ahí empezaron.
Ellos también,
empezaron,
claro.
Ahí se congregaban ahí en el Morelotes, empezaban ahí a hacer sus primeros toquines, ¿no? Entonces sí era como un lugar muy emblemático, ¿no?
Y sí, cómo no.
Hay muchos recuerdos. Y bueno, pues vámonos ahora a la historia de amor. ¿Qué les parece? La telenovela. ¿Cómo es que se conocieron ustedes? Ay,
no te mandé el memorándum de que eso no iba.
Tenemos que saber cómo es que se conocen ustedes dos para después echar a andar este proyecto tan importante como es el de la perra.
No, bueno, nos conocimos en un grupo que se llamaba Vía Corta en la Ciudad de México. Y tocando en el grupo. Bueno, ahí nos conocimos y fue cuando decidimos estar juntos y venirnos a vivir, a salir de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en realidad, eso ahí fue donde fue la música, pues, lo que nos unió. Y después ya aquí en Amatlán, en Tepoztlán, pues todo el tiempo la música nos sigue uniendo. O sea, yo creo que si no tuviéramos a la perra, a lo mejor ya no estaríamos juntos. Pero la música para nosotros es, pues, un estilo de vida que... Esto de ensayar diario, de saber perdonar cuando tenemos algo, ¿no?, que nos haga enojar y que sabes que no puedes enojarte porque tiene que seguir la música, nos ha hecho, no sé, una fuerza, ¿no? Y que cuando sales a tocar también la tienes, porque aparte estamos todo el tiempo juntos, porque trabajamos en algo que nos encanta, aunque... no tengamos seguro nada, ni un seguro médico, ni una nada. O sea, es que sale a la semana, ¿no?
Así es. Son dos personalidades totalmente diferentes, pero a la totalmente. Vez también se atraen mucho, ¿no? Polos opuestos, pero se atraen.
Yo creo que eso es básico. Creo que lo que dijo Elena, bueno, lo sintetizó muy bien, sin ahondar. Claro, o sea, sí, cuando Elena me ha perdonado todo. Entonces ahí ya hacemos un poquito más de detalle del asunto. Y por ahí alguien diría, es cómplice, Elena. No, sabe perdonar. Eso es vital. Esa sería una confusión permanente que yo no permitiría que quedara ahí. Cuando me han dicho eso, yo digo, en él. No, para nada, para nada. Pero bueno, esa es la parte ruda de esto. La parte fuerte es la música, los perros, las perras. Tuvimos cuando llegamos a Amatlán una perra que nos regalaron, que le regalaron a Elena, que se llamó Juliana, y que fue la que le dio nombre al grupo. Esta parte la tendría que contar ella, pero la digo yo rápidamente. Elena dijo, le dije, ¿cómo se va a llamar la banda? Porque yo quería tener un cuarteto. Y hubo un músico de acá de Morelos, Ulises Torres, que estuvo en la guitarra. Y luego, bueno, para qué contar más anécdotas, no viene tanto al caso. Nos quedamos de a dueto y ya nos llamábamos desde antes La Perra. Pero sí, cuando le dije a Elena, ¿cómo nos vamos a llamar? Y me dijo, La Perra. Y yo dije, no, es cierto. Y no, sí, dije, pero es que tiene que ver con nosotros. El nombre tiene que ver con el grupo. No te puedes poner un nombre que no sea, ¿no? Y pues sí. Adoramos a las perras y en particular a las perras. Tenemos ahorita 5 perras. Bueno, 3 perras y 2 perros.
Los perrijos.
Los perrijos, hoy en día.
Sí.
No se usaba eso todavía. Uh-huh. Y pues bueno, la música y haber construido una casa o uh-huh. 3 casas. Bueno, nos intentamos ir de Morelos en el 2017 uh-huh. y nos rebotó el calor de Izamal, Yucatán. En 7 meses. Entonces regresamos aquí a Cuernavaca, le rentamos un gran amigo a Pepe Argil. Un saludo, Pepe. Y bueno.
17 horas.
Sí, y 17 años. Y nos fuimos ahora, hoy en día ya no estamos en Amatlán, estamos en Santo Domingo, Cotitlán. Y bueno, ahí estamos, no sabemos cuánto tiempo. Pues no, creo que eso es todo lo que habría que decir de la parte romántica. O sea, Elena a mí me dijo, sí, ando contigo, pero no en la ciudad, que ya lo contamos al principio, no en la ciudad, y por eso estamos acá.
Y de a partir de ahí, pues grandes desafíos, ¿no? Con este proyecto han pisado varios escenarios, no ha sido fácil esta carrera, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes, este proceso?
Me quedo yo con el micrófono para que no me cansen lo que se lo paso, por la edad. Pues mira... En un principio, y a la fecha, ahorita yo ya estoy cayendo en cuenta, tuvimos muchas facilidades. ¿Cuál fue la facilidad? A mí me fue muy bien, excesivamente bien, como Perico el Payaso Loco. Toda mi trayectoria, aunque hubo grupos que tenían más prestigio que yo, por el hecho de estar solo era muy cómodo presentarme, muy cómodo contratarme, y creo que no era un mal payaso. Entonces, cuando nace La Perra, cuando Elena me concede... Ay, no, no es cierto. Cuando nace La Perra... Yo hablaba a los festivales para decir, oye, tengo un grupo de música. Yo no sé si se confundieron o no, creo que en algunos lugares sí. Entonces era, ah, órale. Y ya que llegábamos a tocar y nos veían, decían, ¿qué onda, Perico? ¿No te vas a pintar? ¿No? ¿Y no vas a payasear? Pues no. Entonces sí creo que hubo en algunos lugares eso, pero no fue mucho. Después me apliqué a decir, oye, no, la perra es esto. Y... Pero sí facilitaba el hecho de que yo estuviera contratado para algo porque decían, bueno, órale. Y mandaba yo el disco, lo que teníamos en ese momento, y les gustaba. No fue fácil en términos de querer y de que nos gustara el ambiente rockero nacional, o sea, de los grupos. O sea, tomar la pose de soy más de rockero, somos la banda, bla, 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 bla. Uh-huh. No le entramos. Ahí sí fue entre error y no. No sé, ahora lo vemos como un posible error porque nos está costando un poco de trabajo venderlo en los foros, en el interior de la República. Te dice pues, que no estás jalando mucha gente y eso te complica la jugada. Rápidamente te digo, y como Perico me estoy vendiendo menos. Uh-huh. Este es otro tema muy largo también, pero no estamos de moda los payasos.
Pues es un aprendizaje, ¿no? Sí. Es un aprendizaje todo este camino. La industria musical pues está cambiando, ¿no? Está cambiando, nos estamos adaptando. Elena, ¿cómo ves en estos momentos pues la industria musical? Pues también desde ustedes, desde su andar como La Perra, desde que llegan aquí a Morelos. Y como bien lo mencionaba Perico, ¿no? Ahora pues se tienen que de repente adaptar a algunas cuestiones.
Sí, bueno, no nos hemos logrado adaptar. Eso es lo que está pasando. Porque no queremos renunciar a lo que hacemos. Uh-huh. O sea, seguimos pensando o nos sigue gustando tocar en vivo, no estar subiendo cosas a las redes así como... Pues que a nosotros nos parecen como cosas muy superfluas, ¿no? De si me he visto así o ya comí o... No sé, tanta cosa que sube la gente y ver a toda la gente. Vas en la calle y ves a toda la gente viendo su teléfono, o sea... Uh-huh. Entonces no queremos realmente formar parte de eso. Y por eso no nos hemos adaptado. pero hay un mini grupo de gentes que les sigue gustando tener esa experiencia en vivo, con músicos que se han dedicado, que respetan el escenario, ¿no? Mm. Que no usan el autotune para grabar, o sea que es que ha cambiado muchísimo. O sea, todos los chavos de ahora creen que está tan fácil, ah, pues no me afino, autotune. Grabo este cachito, no me sale. No, aquí es una experiencia de empieza la música y termina. O sea, no es cachitos. Entonces, pues estamos ahí buscándole y llegan a salir cosas porque también hay cierta gente que le gusta, entonces de repente nos llaman.
¿Cómo definen su estilo, Perico?
Bueno, nuestro estilo es... A mí me gustaría decir que hacemos música. Sí, nacimos rockeros, tenemos todo el look de rockers, no nos disgusta, pero la música que hace Elena, ya también es súper difícil. La gente oye 15 segundos un grupo y si le gusta lo oye la rola completa. No, a mí me gustaría que escucharan las 28 o 30 y tantas piezas que tenemos y que entonces te dieras cuenta de que no solo hay rock. Aunque no me importan los demás géneros y soy pésimo para definirlos. Entonces eso hace complicada la jugada.
¿Y qué les parece si vamos a escuchar solo una probadita de este material de La Perra? Hacemos una pausa, es breve.
La Perra.
Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Voces del Tiempo. Espero que estén disfrutando tanto esta entrevista como lo estoy haciendo yo, porque nos estábamos acordando pues de la industria musical, de cómo ha sido todo este proceso, cómo lo han vivido ustedes, pero también han pisado diversos escenarios, también han compartido esos escenarios. Tienen, me imagino, que muchísimas anécdotas, así que
wow, compartan. Sí, sería largo. Pero bueno, por ahí van a ver al rato, según una foto, de una de nuestras primeras presentaciones. Y es en Morelos, en la primera Expo Rock. Y aquí voy a hacer un paréntesis larguísimo, en donde voy a sintetizar un poco la historia de La Perra en cuanto al no. Cuando se hace la primera Expo Rock, no estábamos en el cartel y yo me entero de que existe un Expo Rock en Morelos y digo, no es posible que no estemos, porque ya estábamos casi por entrar a grabar el primer disco. Ya sabían algunos compañeros que estábamos. Entonces me dediqué a hablarles a Marco Ruiz y a Paco López para decirles, tenemos que estar. Es que ya está el cartel hecho. Lo siento, tenemos que estar. Y soy un necio y mucha gente me debe de no odiar para nada, pero sí alucinar de qué lata es Perico. Porque sí lo soy. Entonces les hablé y les hablé y les hablé hasta que los convencí. La foto es de ese momento. Estoy probando el micrófono. No estuvimos en el escenario grande, sino en la tarima de los conferencistas. Uh-huh. Antes de que subieran la mesa, ¡puc!, tocamos para la gente. Y muy temprano en la mañana, así, rarísimo. Y bueno, entramos así a ese festival. Y lo mismo pasó en un chorro de festivales después, sobre todo de rock, ¿no? O sea, hacían cosas de rock y no invitaban a La Perra porque quién sabe qué, o porque no se acordaban, o porque no nos consideraban. Escoge lo que escojas. Otro festival, haciendo un brinco ahorita, porque en lo que me acuerdo, espero acordarme de donde más también nos decían que no. Nos vamos al Baja Prog. Cuando nace La Perra en el 97, es el primero, al año siguiente es el primer Baja Prog. Y yo le hablé al licenciado, al dueño, siempre se me olvida su nombre, el dueño del grupo Cast y del festival. Le dije, oye, sé que hay un festival de progresivo allá, ya está lleno. Le digo, no, tenemos que estar, ya está lleno. Y ahí sí nos votaron. Nos votaron hasta el tercer disco. O sea, no, Cast, no, o sea, este camarada no quería que fuéramos, no quería. Hasta que los mismos chavos de Mexicali fueron, le dijeron, ¿cómo no vas a traer a La Perra? Uh-huh. Y pugnaron porque entráramos y entramos. Y es tan grave la historia. De hecho, no traje el programa de mano, el programa del festival, porque no estábamos en el programa. Ya que nos íbamos a ir por azares del destino. Perico nos salva. Me dice, oye, ¿que tú eres payaso? Sí, claro. ¿Quieres trabajar acá? Sí, claro. Entonces yo me fui antes que Elena a darle la bienvenida a la gente que iba entrando al festival vestido de payaso, pero no llevaba vestuario. Entonces eso estuvo muy loco, se me olvidó lo que sea. Entonces la chava de este compañero me regala un saco que a la fecha todavía tengo, me pintaba y tararín y les daba la bienvenida y la gente como que, como no soy un payaso típico, sí me veían raro aparte. No sabían que iba a tocar después con la perra. Pero entonces yo les gritaba, ¡hey, let's welcome to the Baja Prague, Mexicali, banda! Entonces la gente entraba y así como, ¿qué le pasa a este tío, no? Bueno, hasta me pagaron y eso nos ayudó a pagar los boletos del avión y todo el rollo, pero no estábamos en el programa. Hicieron una hoja para incluirla y fuimos a recogerla a la impresora y la metías ahí a mano a cada uno de los programas, o sea, incómodo, al grado de que yo perdí la hojita en el programa, o sea, no tenía caso que lo trajera porque no estamos. Y así en algunos otros lugares en donde hubo algún otro momento en donde ni siquiera estuvimos anunciados y no estábamos y cancela un grupo en un festival de progresivo en el Multiforo Alicia, en el viejo Multiforo Alicia. Entonces nos hablan, nos dicen, oye, nos canceló una banda, ¿quieren estar? Y era así como una especie de doble cachetada para nosotros, no con guante blanco. Yo se las di diciendo, órale, va. Entonces fuimos y pues yo no puedo tocar con otra batería, no soy un baterista que toque con cualquier batería, tal vez ya pueda hoy en día, pero en ese momento yo no quería y no cabíamos en el escenario, tantas bandas, yo les dije, no puede ser, o sea, y tocamos abajo del escenario, o sea, Nacho Alicia es así como perico, órale, ya vas, entonces tocamos acústico a la batería y el bajo en directo. Y voltearon unas lámparas, los chavos, súper buena onda, voltearon unas lámparas que daban al escenario para iluminarnos. Un poco ese tipo de anécdotas, hay varias en donde a la perra nos han dicho que no. Y fuimos, y acabamos de volver y dimos un súper concierto. Estaba para Valle de Bravo, el Festival de las Almas, en los noventas. Mandamos, acababa de salir el primer disco, con un disco grabado, con una trayectoria mínima pero decente. Mandamos el material y nos dicen los músicos de Valle, que eran los encargados de hacer la curaduría de aquel año, que nuestra música no tenía melodía, no tenía armonía y que no íbamos. Y no fuimos, lloramos literalmente. Y no entramos al festival. Pero después fuimos. Y entonces tocamos. Y acabamos de volver. ¿Por qué? Porque hay gente ya programando que nos aprecia y que sabe a qué nos dedicamos. Pero bueno.
Elena, los desafíos, hablábamos justo de esta escena musical, ¿no? Muchas veces tocar las puertas, pues en los foros independientes, en las instituciones, es un tanto complejo. ¿A qué se han enfrentado como músicos? se vale decir.
Es que tengo muy mala memoria. Yo y también. Siempre Perico es el que busca el trabajo. Yo no, yo estoy muy haciendo un trabajo muy fácil, que es componer, tocar. Pero Perico tiene que conseguir la chamba, o sea, ver y hablar y estar hablando. O sea, yo lo veo y digo, wow, qué trabajo es eso.
¿No? Sí, porque decíamos, ¿no? O sea, los conceptos comerciales, por así llamarlos, pues es más fácil, ¿no? El tocar las puertas y llórale. A veces, pues los miden ya ahora por los likes, por no sé exactamente cuál sea la mercadotecnia que utilizan, ¿no? Pero es complejo a lo que también se enfrentan ustedes, ¿no?
Sí, sí, eso está muy complejo, ¿eh?
Sí, claro. Perdón que te quité el micrófono. Es muy sencillo. En muchos lugares, hace unos años, ahorita ya no, ni recuerdo los lugares, y en alguno que otro festival, que por suerte no recuerdo el nombre, era así de cuántos likes tienes, ¿no? A ver, mándame tus redes. Todavía la fecha en algunos foros dice, mándame tus redes. Y ya cuando me dicen eso, las mando, ¿no? Pero les anticipo, no, seguro no vamos a tocar con ustedes, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no tenemos 5,000 seguidores como la perra, 2,000 casi en Facebook, 2,000 casi en Instagram. No tenemos TikTok, no tenemos Twitter, no tenemos nada de eso ni lo queremos tener. Y entonces no vas, o sea, y en los foros de rock, también no es que estén cerradas las puertas, sino que no les convenimos y no están dispuestos, y perdón que lo diga, ninguno de los foros a apoyar a las bandas que no jalan público. ¿Por qué? Porque todos los foros, todos compañeros queridos y no tan queridos, sí se meten una feria, una lana, con los grupos que sí jalan. Si no saben contratar a esos grupos, están cometiendo un error. O sea, si esos grupos se llevan toda la ganancia y ustedes ganan bien poquito, hay un mal administrador en todo el país, sí, esa queda al aire. Uh-huh. Pero digo, me tengo que poner así porque nunca lo hacemos, ¿no? Nunca lo hacemos. Yo nunca hablo de esto, nunca digo qué es lo que pienso. Ahorita sí lo digo porque nos dijiste, aquí sí hemos escuchado de todo. Así. Pues es una realidad, o sea, los bares no se la van a jugar con una banda que jala 30 personas. Necesitan meter 80, 100, 200, un ideal 400, uh-huh, y los mini monstruos que meten 800, ¿no?
Elena, hay un antes y un después de La Perra, sin duda, pues han crecido, ¿no? Hay crecimiento en la parte musical, sobre todo pues ese acoplamiento también que tienen entre ustedes. Platícanos, ¿cómo ha sido esta evolución de La Perra durante estos años?
Yo creo que tiene que ver con la edad, o sea, así como cuando estás chavo, pues te falta experiencia, no solo para subirte al escenario, sino para tener esa sensibilidad que estás buscando. O sea, si no la estás buscando, pues nunca llega, ¿no? Pero si tú crees que subirte a un escenario es algo donde vas a buscar la magia del arte, pues todo el tiempo vas a estar sensible y estás leyendo y estás viendo y qué realmente significa el arte y qué el arte que hace que se mueva en las personas, pues tú, como te dedicas a eso, lo vas a estar buscando. Si no, pues bueno, no lo buscas, lo único que estás buscando es subirte al escenario y el ego va por delante, ¿no? Que esa es una de las cosas que a mí no me gusta de un escenario, ¿no? Porque la gente se le va la onda, se le va la onda como a Trump ahorita, que está en un escenario y que pues ya se volvió demente, ¿no? O sea, y hay muchísimas personas que el ego no las deja realmente actuar ni no las deja ser buenas personas. Entonces yo creo, o al menos para mí, ir creciendo, ir buscando esa sensibilidad, hacerte humilde, saber respetar no solo el escenario, sino la naturaleza, que sabes que si te programan, o sea, bueno, yo la sensación que tengo cuando te programan en un bosque y ponen el volumen a todo, pues tú estás afectando a todos los animales que están ahí, ¿no? Antes como que no lo pensabas cuando estás chavo, porque no habías leído, no te dabas cuenta de lo que era, ¿no? Y ahora te das cuenta de que hay que tener respeto, o sea, ¿para qué tan fuerte si vas a estar afectando también a la naturaleza, ¿no? O sea, yo por eso digo, si tocas, pues toca en un lugar cerrado, no afectes a los vecinos. No sé, es una sensación que antes, porque estás chavo, no la hacías. Entonces, sí hay una gran, eso va, para mí eso es ir creciendo, ir madurando, ir teniendo experiencia, aprender a ser humilde en el escenario, tener respeto por todo, o sea, los humanos, los animales, pues esa es una de las cosas que yo busco, ¿no?
Y vamos a hacer nuestra tercera pausa. Por favor, quédense con La Perra.
Hola, somos La Perra y esto se llama El Andante.
Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Seguimos conversando con Perico el Payaso y con Elena Sánchez de La Perra. Perico, el personaje de Perico el Payaso Loco, ¿qué te quedas?
¡Wow! Una respuesta que le daba siempre a la gente: mi casa está hecha de carcajadas, así les decía yo, ¿no? Y le agradezco al público, a nuestro país, que nos haya dado la oportunidad de crecer como Perico el Payaso Loco, como Perico el Payaso Loco y el grupo La Perra, porque te digo, tenemos varios shows juntos. Uh-huh. Y hoy en día de eso estamos viviendo. Ya los unipersonales que tengo sí funcionan, porque sé que funcionan, pero funcionan más para los adultos. No porque diga doble sentidos, no se confundan. No, la gente que crea que yo digo doble sentidos, sí los digo, pero no los entienden los niños. Y si los adultos los entienden, y por ahí sí, claro, crecí en la cultura otra. Ahorita estamos en una corrección total y yo creo que está perfecto que yo no esté payaseando. Eso es de lo que me quedo. Que desaparezco por un motivo en el cual yo comparto, eso es muy loco. O sea, yo de chavo, que no me tocaba a mí decirlo, cuando tenía unos 18, que estaba en la universidad, decía, la mujer es poesía, ¿no? Mm. Pero te toca haber crecido con el albur, con la parte rudísima de nuestra cultura, machista si quieres.
El barrio es el bar.
No solo el barrio, el imperio también, ¿no? Sí. Loquísimo, ¿no? Y ahorita que se destapa la cloaca monumental de lo que le ha pasado a la mujer, y es así como que entonces yo estoy medio prohibido. No, porque sé autocensurarme, pero no me pasa nada. Los shows que tenemos con Elena, yo los agradezco enormemente porque no hablo tanto, porque tocamos, porque uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es increíble esa parte. Entonces me quedo con eso, con que no payaseo tanto, pero a la vez seguimos haciendo, y con una presencia femenina en el escenario, haciendo reír a la gente.
Oye, y el chiste obligado. ¿El
¿Cuál
que
de todos?
Más, pues el que más te solicitan. Cuéntanos un chiste.
Yo les cuento sí. Un chiste. No, les voy a contar uno blanco. Uh-huh. Les voy a contar uno blanco. Llega una mujer a registrarse al registro civil, que antes iba uno a registrarse, ahora creo que te registras ya por la red. Y llega con el juez y le dice: señor juez, vengo a registrarme. ¿Cómo se llama usted? María Lao. ¿Eh? O. Oh. Ah. Es un chiste blanco, no es tan fácil de entender. Sí, es muy blanco. Y no, nunca fui contador de chistes, pero en ese otro sentido, en el sentido cábula, rudo, que te burlabas de todo. Y no, yo ya no quiero contar chistes y ya hasta se me olvidan. Pero fíjate, ahí les va uno también. ¿Qué hace una patita con dos alitas? ¿Qué hace una patita con dos alitas? Vende una y se compra una recamarita.
Es lindo,
son chistes blancos, sí. Son chistes blancos.
Elena, ¿qué hay? ¿Qué sigue para el 2026 para La Perra?
Pues seguir componiendo, seguir buscando dónde tocar. Y pues si no hay dónde tocar, pues seguir en nuestra casa. Pero no, seguro que sí hay. O sea, sí ya hay ciertas cosas. O sea, chance vamos a Guadalajara porque tenemos a alguien que le gusta muchísimo y nos va a llevar. Puede que vayamos de nuevo a Campeche. ¿Qué más es? Vamos a ir a Puebla.
Vamos a ir a Puebla a un cumpleaños, a una fiesta, imagínate.
No, pero lo de...
¿Tehuacán? ¿O de qué?
No, bueno, en Cholula. También vamos a ir.
Vamos a Cholula.
O sea, sí, parece que no, pero sí, sí hay todas esas. Y están, bueno, todas esas presentaciones. Y estamos, bueno, yo... Todavía no estrenamos, hoy estrenamos una pieza que van a escuchar, que se llama John Carpenter, y tenemos varias que todavía no las sacamos, pero ya estamos componiendo más. Pues eso es seguir con la música.
¿Cuál es el legado que dejaría La Perra en un futuro?
¿Nosotros dejar un legado? Un delgado
su
será.
Música.
Dejamos un delgado. Bueno, una música para viajar, una música que creemos que abre la mente, lo creemos, o sea, tal vez suene pretencioso, pero lo creemos fielmente. Yo creo en lo que hace Elena, yo toco lo que toco porque Elena me lo pidió, a ver si eso se entiende, ¿no? O sea, yo toco hoy en día como toco porque ella me decía, no, 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 ahí. Y así seguimos. No nos demandamos tanto, ¿no? Sí, judicialmente, no. No nos pedimos tanto musicalmente, ¿no? Nos pedimos lo que podemos dar. También a mí, algo que es importantísimo para mí, un legado para mí es, no quiero ser el mejor, o sea, no, para nada. La perra nunca buscó ser el mejor. Odiamos la cultura del mejor, literalmente, o sea, no hay un mejor. Yo me pongo a buscar, siempre salen los 10 mejores bateristas del mundo, los 2, 3 mejores del mundo, los 4, y ves y dices, no es cierto, a cada rato aparecen chavos que tocan increíble. Ahora, una cosa es desarrollar un solo, echarte un super solo de guitarra, y otra cosa es hacer música, o un super solo de batería, y otra cosa es hacer música. Lo que pretendemos es hacer música, ese es el legado, yo creo, un legado musical de Elena Sánchez.
Elena, ¿cómo te gustaría ser recordada? Ya nos vamos a poner nostálgicos. Pues no solamente por tus familiares, por el público, por todas esas personas que están a tu alrededor. ¿Cómo te gustaría que fueras recordada?
Bueno, no es que me interese mucho ser recordada porque, no sé, uno piensa que los seres humanos somos muy importantes, o sea, pero en todo caso sería alguien que se dedicó a lo que más le gustaba hacer y se dedicó todo el tiempo, o sea, no es por cachitos ni nada, sino todo el tiempo, ¿no? O sea, lo que hiciera yo es estar pensando en, pues, en hacer música, ¿no? Tocar.
¿Cómo te gustaría ser recordada a ti?
Pues, ¿qué te digo? Me vio muy poca gente o me ha visto muy poca gente en términos de mil y tantas presentaciones de mi espectáculo más viejo y de todos juntos, 2,000, 3,000 presentaciones en total. Estoy inventando. La cantidad de gente que me vio fue muy poca. En todo caso, lo que me gustaría recordar es que digan, sí, qué chistoso era, independientemente de los contenidos. Sí, es que esta parte de lo políticamente correcto alteró todo. Y no tiene nada de malo, estoy con ustedes. Con las mujeres estoy al 100, o sea, independientemente de lo que yo haya hecho, ¿me explico? Eso es increíble. ¿Por qué? Porque no estás pensando en hacerle daño a nadie, ¿entiendes? Pero para nada en el mundo. Pero bueno, sí, como alguien que... Alejandro Aura, el poeta, me definió muy bien. En un programa de Mano pusimos una frase de él. Decía, no sé si quiere que lo quieran, pero sí creo que quiere, no sé si quiere que le crean, pero de algo sí estoy seguro, quiere que lo quieran. Eso era.
Esta pregunta va para ambos, para que se cambien ahí el micrófono. ¿Cuál es el aprendizaje que creen que les ha dado la vida hasta ahora? ¿Qué es lo que han aprendido de la vida hasta el momento?
Bueno, yo ya lo dije más o menos, es ser humilde. No venimos a este mundo a tener cosas, o sea, ni dinero, ni casas, ni coches, ni ropa, nada. O sea, lo mínimo que se necesita, yo al menos así lo veo, a saber respetar, a saber mirar la naturaleza, a darle gracias a los animales porque podemos comer de ellos o de las plantas y a saber tratarlos con un montón de amor. Igual a la gente, ¿no? Los amigos, todo. O sea, eso es lo que... a mí me ha dejado.
Pues comparto con Elena, ¿no? Sí. Y sí, aparte, y creo que Elena, espero que lo comparta, el placer de hacer lo que hacemos. Yo le robé a un grupo, a Jefferson Airplane, una frase que, según esto, encontré en un libro chiquitito de frases de músicos, entre otras Traba, Hendrix, Jim Morrison, pero Jefferson Airplane decía, no estamos tocando, estamos haciendo el amor.
Se nos ha terminado lamentablemente el tiempo de Voces del Tiempo, hemos disfrutado muchísimo su compañía, todas estas experiencias que nos han compartido, que nos han contagiado también de esta energía tan bonita que tienen como pareja, como músicos, como la perra. Por favor, para toda la audiencia que los está viendo y que los está escuchando, la invitación para que los sigan, para que sepan un poquito más acerca de ustedes, de su trayectoria y pues también que los busquen en las redes sociales para los próximos toquines.
Bueno, vamos a decir las redes y ahí en Facebook está el teléfono mío por si alguien quiere whatsappear hoy que está tan de moda. En la perra Power Duo en Facebook, La Perra Rock de Cámara, todo corridito, La Perra Rock de Cámara, en Instagram, La Perra Rock de Cámara, en YouTube, según como yo lo veo, porque antes para mí era La Perra Diagonal MX, pero creo que cambió por algo. Y nada más esas redes tenemos, no hay Marx.
Elena, ¿con qué nos vamos a despedir de este programa de Voces del Tiempo? ¿Cuál es la canción que están presentando, ¿no? este proyecto nuevo?
Sí, es una pieza que hicimos para John Carpenter, que se fue hace como un año y algo.
Pues adelante, por favor.
La pieza se llama John Carpenter con La Perra.
Muchísimas gracias. Esto fue Voces del Tiempo. Agradezco a todo el equipo, a Felipe Campos, a Yoshi Rivero, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otra historia.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan. Y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.